7 minutos. Expresidente Ernesto Samper, gracias por acompañarnos hoy aquí en la W.
Bueno, muy contento, Vicky. Creo que es un día, como ustedes mismos dicen, importante para lo que está sucediendo en la política colombiana, no solamente por lo de la consulta liberal, sino porque esta semana la Cámara de Representantes decidirá un punto fundamental para el proceso de paz, que es la convalidación de los acuerdos que se han hecho sobre el tema de la justicia transicional y las modificaciones que todavía se espera que se introduzcan esta semana.
Pues mire, creo que tenemos que empezar por el resultado de la consulta liberal. 362 mil votos, casi 363 mil votos, definieron que Humberto de la Calle, el ex jefe negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC en La Habana, será el candidato o es el candidato ya del Partido Liberal. ¿Le gustó la designación? ¿Usted estaba con Cristo? Cuénteme qué le pareció.
No, yo manifesté desde el comienzo de que me abstenía de participar en el proceso de la consulta, entre otras cosas porque yo creo que fuera de la Calle o fuera Cristo, los elegidos por sí solos no van a poder llegar a participar en la contienda presidencial si no hay un acuerdo entre todos los 8 o 10 precandidatos que en este momento están diciendo que soportan los acuerdos de paz de La Habana y que tendrían que llegar a una fórmula de consulta que yo he propuesto que se haga el 11 de marzo con las elecciones parlamentarias para que un candidato que esté a favor de la paz pueda pasar a la segunda vuelta con lo que hoy día parece ser que es el escenario en este momento, y es que hay dos candidatos desafectos a la paz que son los que en este momento están liderando las encuestas y las posibilidades de llegar a la presidencia.
¿Pero así de mal está el Partido Liberal?
Lamentablemente habría que distinguir entre el Partido Liberal y el liberalismo. Yo creo que lo que le ha pasado al liberalismo es un fenómeno bastante parecido a lo que podría ser el peronismo en Argentina o el priismo en México, y es que no es que se han acabado los liberales, lo que pasa es que creo que los liberales están muy repartidos entre el mismo partido, por supuesto, y unos que están en el polo, otros que se fueron hacia la U, inclusive algunos que todavía están con Germán Vargas, de tal manera que lo que creo que esto es la crisis del liberalismo que se fue quedando poco a poco sin adherentes, lo cual no le quita mérito a lo que sucedió en el día de ayer, Vicky. A mí me parece que no se puede comparar firmas con votos, es como comparar peras con manzanas. Uh-huh. El otro día estuve en Cúcuta y me sorprendió que había un par de candidatos que estaban buscando firmas, y algún amigo me dijo, no, pues una firma no se la niega a nadie, yo he firmado 7 veces. Uh-huh. O sea, yo pregunté que si era que la población colombiana había subido a 400 millones, porque cada uno anda con 2 millones de firmas en el bolsillo. No, lo que sucede es que cualquiera le puede firmar 2 o 3 veces a un candidato. Entonces, realmente, lo que reflejan las firmas no es tan efectivo como lo que reflejan gente que efectivamente fue a las urnas, puso la cédula.
Entonces déjeme preguntarle, ¿qué reflejan esos 362 mil votos de Humberto de la Calle?
Yo creo que tienen muchísimo que ver con lo que podríamos llamar la militancia del partido.
Pero es muy chiquita.
Pero es que las consultas en los partidos del mundo no se hacen abiertas, es el problema de la consulta aquí. En la época en que yo fui elegido candidato, y fue elegido candidato Gaviria, y hubiera sido elegido candidato Luis Carlos Galán, pues la consulta popular del liberalismo era prácticamente la primera vuelta presidencial. El que ganaba la candidatura liberal, de hecho ya era, se podía considerar que iba a ser el presidente, y así se dio. Hoy día no es lo mismo. Hoy día los que votaron realmente fueron algunos sectores de opinión que por supuesto favorecen a las dos figuras, porque los dos tuvieron votos de opinión, pero también lo que se expresó fue lo que podríamos llamar la militancia activa del partido, lo que llaman la maquinaria hoy día.
O sea, uno podría pensar, presidente Samper, que el Partido Liberal tiene hoy algo más de 700 mil votos, ¿eso es lo que tiene?
Militantes, diría yo. No votos, militantes. Yo creo que...
Pero militantes son los que votan. Entonces, llegar con un candidato con 700 mil votos...
Pero no, además uno asumiría, perdóneme, le complemento la pregunta de Jairo, asumiría que los que votaron por Cristo era porque no les gustaba Humberto de la Calle.
Digamos que había alternativas. Había dos alternativas. La una, pues obviamente de carácter generacional entre la Calle y Cristo. La segunda, de todas maneras, había en el partido hay tendencias, y De la Calle está por un lado y Cristo podría estar sintonizado por otro lado. Pero los dos coincidían en el tema de la paz. Ahora, no hay que confundir votos de militantes con votos del partido. O sea, no necesariamente 700.000 militantes implican que el partido tenga 700.000 votos. Ellos son los que hacen el trabajo político. Digamos, son las personas que están militando activamente, como su nombre lo indica. Pero lo otro que hay que decir es que la fórmula de la consulta no se la inventó el Partido Liberal. El Partido Liberal logró sacar a la presidencia a Gaviria, me sacó a mí, sacó de candidato a Horacio Serpa con una fórmula de consulta. Y yo creo que eso, de alguna manera, es relevante.
¿A usted le gustó o no le gustó Humberto de la Calle como candidato?
Mira, conocidas las reservas que tengo sobre lo que fueron actuaciones pasadas de Humberto de la Calle que tuvieron que ver conmigo y que resolví doblar la página en una conversación histórica que tuvimos camino a la entrega del premio Nobel en Oslo, porque creo que si nosotros estamos buscando la paz con los sectores que están contra el Estado, pues mal podemos nosotros hacerlo a partir de ventilar nuestras propias diferencias, como lamentablemente está sucediendo en Colombia, y es que hemos visto que la polarización política e ideológica era más fuerte casi que la polarización armada. Yo creo que es una persona que cumplió un papel en La Habana, un papel respetable, fue un muy buen conciliador, y ese hecho y ese desempeño para mí lo avala como una persona que puede representar al partido como lo hubiera podido representar Cristo.
Le puedo preguntar francamente, usted dice doble la página, ¿lo perdonó?
Perdón y reconciliación, ¿cómo son las fórmulas?
No. Perdón, pero no olvido.
Lo mismo me pasó con el presidente. Yo con el presidente no tuve muchísimas diferencias con el presidente Santos. Y un día, empezando su gobierno, nos reunimos inclusive en la casa de Mónica de Greiff durante más de 3 o 4 horas. Hablamos a calzón quitado, como se dice. Y estuvimos de acuerdo en que había un bien mayor que nuestras diferencias, algunas de carácter casi personal, que era el de la paz. Y por eso yo estoy, digamos, puede que sea mi última gestión que haga como hombre público, que sea ayudar a que este país viva en paz, pero es una gestión que vale la pena.
¿Qué fue lo que le hizo de la calle? Para los que de pronto nos están viendo, nos están escuchando, dicen, ¿qué fue lo que pasó?
Su vicepresidente.
¿Qué fue?
No me metan palos en la
No, la pero fue su vicepresidente recordar, de la República y terminó renunciando en medio del escándalo del proceso 8000.
Ahora están dedicados a la memoria, ¿no?
A la memoria histórica. Histórica.
No, eso ya para mí es un tema pasado, y creo que es pasado.
Dice que puede estar al otro lado pensando, pero lo que hizo de la calle fue bien, él se tenía que ir de ahí.
La veo escurriendo la pregunta.
¿Qué es la segunda fase?
Es la consulta interpartidista, que todos aquellos que están en favor de sostener los acuerdos de la paz, los acuerdos de La Habana y apoyar las negociaciones que se están dando en Quito, acepten someterse a una consulta entre ellos, que tendría lugar el próximo 11 de marzo, que tendría carácter vinculante, porque la haría la registraduría, y el que se comprometa a ella tiene que renunciar a su aspiración si no la gana, para ver si somos capaces, repito, de que en la primera vuelta presidencial entre un candidato que esté con la paz.
¿Y quién es?
A ver, vamos a enumerarlos. Está
Humberto de la Calle, para arrancar.
Está Humberto de la Calle, está Clara López, está Claudia López, está Fajardo, está Robledo, está Petro, está Piedad Córdoba, ¿ya dije Clara López?
Sí.
Clarita, o sea, ¿ahí cuántos van?
No, pues aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Quizás hasta me faltaría uno, pero creo que son esos. Bueno, es que se quitó uno, que es Cristo.
Claro.
Pero si entre ellos se ponen de acuerdo para hacer una consulta interpartidista, y esa consulta permite que llegue una persona apoyada y que gane en la primera vuelta la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, yo apoyo a esa persona, sea la que sea.
Le hago una pregunta. Uno ve las encuestas, y en las encuestas Fajardo aparece punteando, en otras aparece Petro punteando. ¿Van a quitarse para que Humberto de la Calle sea candidato?
Si esas encuestas se reflejan en que en la consulta, que no es para presidenciales, sino es una consulta para, es unas elecciones parlamentarias, pero si en una consulta que ellos acuerden, gana alguno de ellos, pues por supuesto que tienen que quitarse.
¿Pero usted cree que se va a dar esa consulta?
Yo espero que se dé, si no vamos a ir los indios uvas a un suicidio colectivo. Eso va a ser un suicidio colectivo. Yo creo que en este momento ninguno de los candidatos que está en favor de la
llega
paz
solo.
Tendría la capacidad de llegar solo a ganarle a uno de los candidatos que está en la derecha, para ponerle un nombre.
Expresidente Ernesto Samper, usted dice que sería un suicidio colectivo. ¿Qué pasa si el Partido Liberal se queda solo con su candidato, si no logran hacer ningún acuerdo y de repente logran hasta el acuerdo de los de la U que no han saltado del barco? Porque usted sabe que ya están saltando del barco para donde Germán Vargas y toda la cosa.
Esto no han aprobado el transfugismo todavía, ¿no?
Pero eso, usted sabe cómo se
lo políticos. Hacen. Lo hacen.
Cláusula antiprostitución.
Sí. ¿Usted cree que qué pasaría si Humberto de la Calle se presenta solo en la primera vuelta? ¿Pasa o no pasa?
No creo que ni él, ninguno de los siete, sea el que sea, tenga la capacidad de llegar solo a la primera vuelta.
Ni Sergio Fajardo, ni Gustavo Petro, ni Claudia López.
Sinceramente, en este momento no los veo. Y no quiero alimentar ni siquiera esa posibilidad, porque es que lo que hoy tenemos, hicimos todos los acuerdos de La Habana para que se ampliara el abanico político colombiano, para que sin ningún tipo de prevención la gente pudiera votar por un candidato de centro izquierda o de centro derecha. Uh-huh. Hoy día la que se ha apoderado de ese espacio es la derecha. Están Germán Vargas y está el uribismo, son los que se apoderaron de ese espacio derecha.
¿Usted cree que el uribismo o Germán Vargas van a ser, digamos, como están las cosas hoy, van a ganar las elecciones del 2018?
Yo, si me dijeran en este momento, yo creo que ellos pasarían los dos a una segunda vuelta, si es que no se ponen de acuerdo, que lo veo difícil, pero
¿y usted
podría
por cuál
ser
votaría? ¿Por el que diga Uribe o por Vargas?
Pues antes yo decía, bueno, por lo menos si no se concreta la posibilidad de que sea un candidato y llega uno a la segunda vuelta con una persona como Germán Vargas, que de alguna forma estuvo vinculado al proceso de paz o tenía una cierta relación, pues era una opción, pero en este momento me sentiría absolutamente huérfano de posibilidades de escoger.
O sea, no votaría entre Germán Vargas y el uribismo, no votaría por ninguno.
En este momento sería como votar estar entre morir ahogado o morir quemado.
¿Y por qué cambió de posición frente a Germán Vargas? ¿Qué pasó?
No cambió de posición. Lo que pasa es que yo creo que él estaba en un cruce interesante de caminos y le hubiera bastado simplemente con esperar a que pasara la primera vuelta. Hubiera tenido, si no se hubiera podido concretar un candidato con La Paz, hubiera tenido pues el respaldo de todos los que estamos aquí, que terminamos votando por una persona la que más represente La Paz.
¿Para usted se equivocó Germán Vargas?
Yo creo que sí.
¿En qué se equivocó?
Pues, como le digo, estaba en un cruce de caminos en que simplemente tenía que esperar, porque él tenía legitimidad para convocar a los que habíamos estado respaldando el proyecto de paz con Santos, pero a la vez es una persona que tiene un reconocimiento entre el establecimiento, una persona que es vertical, que tiene la capacidad de imponer sus decisiones, lo cual está bien. No necesitaba salirse de ahí. Tal vez las encuestas lo están comprobando. Yo creo que en esta semana, por ejemplo, él tendría la posibilidad de hacer unos gestos de reconocimiento del proceso de paz, facilitando aunque fuera la votación de los proyectos que quedan pendientes de la paz, que son muy importantes. Uh-huh. Pero déjeme decirle otra cosa. Yo creo que entre los efectos colaterales que tiene esta votación de ayer, Vicky, hay uno que a mí me parece que va a ser muy importante. Es que siempre, cuando ha ganado, bueno, no siempre, pero la costumbre en el liberalismo es que cuando gana un candidato a la consulta, él queda investido, el director del partido lo debe investir con la jefatura del partido.
O sea, ¿usted cree que se tiene que ir César Gaviria?
No creo que se tenga que ir, pero sería un gesto que correspondería a lo que ha sido en el pasado el gesto de los directores de quienes han presidido las consultas.
¿A usted, cuando gana la consulta, le dejan el partido y lo nombran director del
Turbay
partido?
Turbay era el director del partido.
Y le dice, tenga Ernesto, quédese usted con él.
Quédese con la jefatura. Y cuando ganó Gaviria también, Turbay, que también era en ese momento el director del partido, también le entregó la jefatura. No se hizo cuando Serpa, porque de alguna manera se consideró que viniendo Serpa de un lado, pues sería interesante para el partido que hubiera un equilibrio entre el director y el jefe y el candidato de la campaña.
¿Y usted cree que César Gaviria lo va a hacer?
Pues pienso que lo debe estar considerando, es decir...
Pero se acaba de llegar.
No, pero presidió la consulta. Entonces ya en este momento lo que valdría la pena sería pensar en que el partido llegue a las elecciones con una dirección renovada. Ahí está Cristo, por ejemplo. Cristo es un valor que no se puede desperdiciar. Sacó 320.000 votos, primera vez que entra en política. Humberto de la Calle le ganó por 40.000 votos. Es una figura importante y hay otras figuras dentro del mismo partido que valdría la pena recoger. Yo diría que un buen efecto de lo que sucedió en la consulta sería, obviamente inspirado por el propio Gaviria, se hiciera una dirección nueva, joven, que acompañara de la Calle, siendo él obviamente el jefe natural del partido durante su campaña, que lo acompañara en estas elecciones. Eso sería un resultado positivo.
¿Esa es la propuesta que usted está haciendo hoy?
Más que propuesta, creo que es lo que ha sido la costumbre del partido, que a mí me parecería bueno que en este momento se reiterara, y es que nosotros ya los expresidentes estamos de salida. Yo no digo que seamos totalmente inútiles, a veces la gente no sabe qué hacer con nosotros y tampoco sabe qué hacer sin nosotros. Pero somos como una especie de jarrones chinos, pero sí creo que esta es una buena coyuntura para que se haga una renovación de la dirección del partido, para que haya una dirección fresca acompañando de la Calle. Ahí está, repito, Juan Cristo, que puede tener...
Pero muchos pueden decir en este momento, pero ¿renovación Humberto de la Calle?
Y Juan Fernando Cristo.
Pero Juan Fernando Cristo es una persona nueva en la política, es decir, es una
persona...
Pero usted
dice que sea Cristo el jefe del partido.
No, yo creo que...
Es una cuestión colegiada con varias personas.
Puede ser una cosa colegiada, o puede ser... Cristo puede tener un papel protagónico en el debate. Creo que deberíamos aprovechar esta coyuntura. Siguiendo, estoy hablando de que la consulta no es extraña en el Partido Liberal. El hecho de que los otros partidos no hayan querido hacer su consulta en el día de ayer, que fue la fecha que fijó el Consejo Nacional Electoral para hacer todas las consultas, no quiere decir que la consulta no siga siendo para mí un mecanismo mucho más válido que, por ejemplo, el que está pensando el Centro Democrático. Es una especie de reality para ir amenazando convivencia a uno y sacando los... No.
Puede ser, pero también los colombianos agradecen que no se gasten una plata para ir a hacer una cosa que todos sabíamos cómo iba a terminar.
Claro, pero no fue una solicitud del Partido Liberal. El Partido Liberal lo que hizo fue utilizar un mecanismo
abstención
legal
de más del 97%.
Pero repito, estás comparando lo mismo, no lo puede comparar con las firmas, porque esto es simplemente la militancia del partido la que votó. Es más, las futuras consultas, para que fueran baratas, y eso lo llegamos a proponer nosotros, deberían resultar de una carnetización de los partidos.
Sí, o de una cosa digital, una cosa que
otra
no cueste,
fórmula, no 40 mil millones de pesos, es que eso le duele a la gente, expresidente. Ah,
bueno, pero nos hemos gastado muchísimo más en otras cosas.
Sí, eso también pues podría tener justificación.
En otras consultas mucho menos.
Pero en esta, ¿cómo 40 mil millones?
No sé, todas esas consultas que han hecho, por ejemplo, en el tema de las alcaldías y...
Las revocatorias. El plebiscito que perdió, que ganó el no.
Bueno, todo eso, deberían existir unos controles que pudieran verificar si la gente que realmente está interesada puede votar sin necesidad de abrirle en los 1.200 municipios a todo el mundo las urnas.
¿Le ha gustado la gestión de César Gaviria?
Bueno, yo he leído las observaciones que le hizo Juan Fernando Cristo. Yo espero que no sean ciertas, de que de alguna manera trató de inmiscuirse en la consulta y de tomar partido a favor de Humberto Lacalle. Yo, me parecería realmente insólito que eso llegara a confirmarse. Pero, repito, lo mejor que puede hacer en este momento el expresidente Gaviria, con toda consideración, es, hombre, créele un mecanismo nuevo que acompaña de la calle, que permita que el partido muestre una cara distinta. Ya cumplió el papel de que hubiera la consulta, de que esa consulta terminara en unos resultados que finalmente fueron favorables, porque aquí no hubo un enfrentamiento al final entre Cristo y de la calle, porque los dos están en lo mismo, y a mí me parece bueno, los dos están en el tema de la paz.
Pero mire, expresidente Ernesto Samper, hablando del Partido Liberal, hubo mucho ruido alrededor de la consulta, y yo sí quiero saber usted qué está pensando de lo ocurrido con Vivian Morales, que pues terminó no pudiéndose presentar, Sofía Gaviria, el mismo Juan Manuel Galán, que además aparece como el liberal que tenía o que tiene aspiraciones presidenciales mejor rankeado en las encuestas.
A eso voy yo, es decir, este sería el momento para hacer un examen, una revisión de cuál es el papel que estas figuras pueden jugar dentro del partido. Yo entiendo que los casos son distintos, no se puede comparar el caso de Vivian al caso de Galán, por ejemplo. Creo que en el caso de Vivian hay unos temas ideológicos de fondo que tendrían que resolverse en un congreso ideológico que tampoco se hizo, o que no se hizo como estaba previsto en unos estatutos. Es que aquí estamos navegando con unos estatutos que no son los estatutos del partido. Yo creo que buscar un escenario en el cual, por ejemplo, este tipo de diferencias en materia de libertad sexual pudieran ser recogidas o rechazadas como parte de la doctrina del partido sería muy bueno para el partido y para la democracia misma. Aquí nos estamos acostumbrando a que la gente llega diciendo voy para Tunja y aparece en Facatativá y la gente le parece lo más normal.
Mire, pero aquí ha habido críticas muy fuertes al Partido Liberal. Yo no sé si usted está de acuerdo con ellas, pero el otro día, por ejemplo, la entrevista de Marisabel Rueda con Alfonso Gómez Méndez, donde hablaba de un partido absolutamente acabado, con un autoritarismo increíble, en una situación realmente crítica, que el Partido Liberal estaba acabado.
Que estaba en manos de una camarilla, y dijo... Exactamente, lo que está pasando hoy es el resultado de una crisis que viene de tiempo atrás. Yo ubicaría sus orígenes en el 2005, cuando Samper y Serpa le entregaron al partido a Gaviria, a pesar de que él había estado más o menos marginado. Eso lo dijo el doctor Gómez Méndez.
Gómez Méndez hace 4 años también estaba sometido a una fórmula de consulta y le ganó Rafael Pardo, y en ese momento la consulta era válida. No, yo creo que sí hay unos temas estructurales que tienen, comparten todos los partidos. Mire, los partidos están viviendo su peor momento, no solamente aquí, sino en toda América Latina. La gente no cree en los partidos. Y esa crisis de representatividad es peligrosa, porque entonces han aparecido otros actores políticos que están haciendo política en responsabilidad política. Por ejemplo, en el Brasil, ¿quiénes tumbaron a Dilma Rousseff? No fue propiamente el Congreso, al Congreso le interesaba que se fuera, pues de alguna manera para que tapara lo que se está viendo hoy día. Tumbaron unas organizaciones internacionales, unos fiscales haciendo protagonismo político, lo tumbaron unos grupos económicos que estaban en contravía de sus políticas sociales. O sea, yo creo que es muy grave la crisis de los partidos y necesitamos los partidos, pero no están respondiendo los partidos como se vio en el Senado de la República la semana pasada. A mí, Vicky, me parece vergonzoso que uno de los artículos que han aprobado es de meter de aforados a una cantidad de personas simple y sencillamente para que no tengan que responder ante la justicia transicional. Gobernadores, exministros, todos se metieron una cantidad de gente, un privilegio con un fuero.
Todos aforados.
Yo sé que pactaron que los expresidentes. Yo estaría dispuesto a asistir a cualquier citación que me hiciera la justicia transicional si me dicen, venga y cuente usted que pueda aportar a la verdad de algo que sucedió en su gobierno.
¿Usted renunciaría al fuero?
Sí, es que yo creo que yo me siento obligado a ir. No.
¿Los presidentes deberían hacer lo mismo, los expresidentes?
Bueno, yo creo que sí, porque nosotros como expresidentes no podemos negarnos a asistir a la justicia transicional a dar las explicaciones sobre los episodios que sucedieron en nuestros gobiernos. Ni los ministros, ni los gobernadores, ni tampoco los terceros. ¿Qué es esto de que una persona que financió la masacre del Aro, un hacendado, no tiene que ir a darle explicaciones a las víctimas del Aro, no es, esa explicación no se las va a dar a las FARC, ni siquiera a los oficiales que estuvieron en esos hechos, se las tiene que dar es a la sociedad. Ahí es donde yo creo que los partidos terminan rompiendo su vínculo con la sociedad y con la opinión cuando ven este tipo de actitudes que son actitudes de autoprotección.
Expresidente Ernesto Samper, si yo le dijera califique de 1 a 5 la gestión de César Gaviria en el Partido Liberal, ¿cuánto le pone?
No sé, es que a mí realmente me he estado como tan marginado de eso que no tendría los elementos.
Escurre lo de...
¿Qué es escurrir? Yo soy un experto en escurrir café.
Cuénteme una cosa. Sí. ¿Cómo recuerda aquel día que Humberto de la Calle le renunció a la vicepresidencia? ¿Fue un golpe para usted o no?
Esa va a ser su noticia, ¿no?
No, pero cuénteme.
No, fue una...
¿Cómo fue?
Una salida institucional. Él simplemente...
¿Cómo fue? Usted estaba en su oficina tal y le dicen... Le renunció el vicepresidente. Era un momento crítico para el gobierno, para usted. Estaba una situación difícil.
Fue una renuncia anunciada, ¿no?
Usted ya sabía que...
Fue una sorpresa. Y de alguna manera hasta hubo un principio de acuerdo porque él simple y sencillamente no se sentía bien el gobierno no se sentía bien con él.
¿Usted no se sentía bien con Humberto de la Calle?
No voy a incurrir en su trampa morbosa de que ahora cuente todos los detalles morbosos.
Pero es un buen momento para contarlos, presidente.
¿Cómo fue?
Mire, creo que el doctor de la Calle va a hacer una buena tarea en el Partido
Liberal.
Pero
eso no tiene nada que ver. Vuelvo y le digo, gran parte del país pensó que había hecho lo adecuado, que se fue en un momento de una cosa que él no estaba de acuerdo y que él aseguraba que no sabía.
Y después de eso vino una persona que por el cual tengo un grato recuerdo y creo que usted también, que fue Carlos Lemos. Y la actitud de él frente a lo que fue la actitud de la Calle fue una actitud que contrastó. Yo creo que yo lo dejo para que la historia lo juzgue en ese sentido.
¿Usted se sintió abandonado por de la Calle en ese momento?
No, los presidentes no se sienten abandonados cuando están manejando el barco.
¿No?
No.
¿O se le importó que se fuera?
Cuando uno se siente abandonado es que ya está fuera del barco.
En la inmunda, ya.
¿Pero sí. ¿Le hizo daño que se haya ido de como su vicepresidente?
Que me van a mansalviar ustedes dos.
Está bien, está bien. Y usted ya ha hablado de
eso. Cuéntenos, salgamos de eso para hablar de las FARC.
Sí.
Bueno, a ver, ¿qué quieres saber de las FARC?
No, pero contésteme antes.
No, fue un momento difícil, por supuesto. De alguna manera, yo escogí a Humberto de la Calle porque él representaba un sector distinto al sector que yo representaba dentro del partido. Cumplió un buen papel como vicepresidente, digamos, en el ejercicio de sus funciones, pero al final las circunstancias políticas llevaron a convertirlo en cabeza de la polarización que estaba viviendo el país, y la única manera de superar esa polarización era a través de una renuncia que él entendió y que el gobierno aceptó en esos términos.
¿Y usted hubiera preferido que no se fuera?
Me está planteando que si fuera una novia, Vicky, planteémoslo en términos suyos, una cosa que sea más...
Pero yo tampoco he sido novia, o sea que no le puedo plantear en términos...
No, pero yo tampoco descarto esa posibilidad.
Expresidente Samper, bueno, usted vino hoy enjabonado, eso
me repala. Sí, bueno, más tranquilo de lo normal.
Oigan, las FARC, Timochenko está desesperado, se nota desesperado, le ha pedido una cita urgente a Santos, hasta ahora yo no sé qué es el, no tengo conocimiento de que se la haya dado con la misma urgencia que la pidió, ha pedido una cita en la Corte Penal Internacional, ha mandado una comunicación también a la ONU, y está desesperado porque en última siente que le están quedando mal a las FARC, y se lo digo con franqueza, creo que les están quedando mal.
Sí, yo creo que se demoren los cultivos ilícitos, como en efecto están demorados la sustitución social de cultivos. Pues hasta uno se explica, porque no es lo mismo arrasar un cultivo que convencer a una familia de que lo reemplace, o demorar el tema de las amnistías, que es otro tema que a ellos les preocupa, también es complicado, es complejo, es grave. O no haber llegado a las zonas veredales a tiempo con lo que se había ofrecido, también es grave. Mientras tanto, las FARC, de alguna manera, pues se desmovilizaron, se concentraron, hicieron la entrega de las armas, se colocaron de buena fe en el contexto de los acuerdos. Ahora, hay temas dentro de esos acuerdos que son temas ya fundamentales. como este tema, digamos, de la justicia para la paz. Ese es un tema vital, o como puede ser, digamos, el tema de las tierras. Y es vital porque todo esto fue armado sobre la base de que el país se hiciera responsable de todo lo que fueron 50 años de conflicto, en el cual no solamente aquí había dos protagonistas,
sí,
que eran los actores armados legítimamente, que eran las Fuerzas Armadas y los propios, la gente que estaba en la FARC. Yo creo que deben estar en este momento muy más desilusionados que las FARC, los militares, que de alguna manera dicen, bueno, entonces ahora fuimos nosotros los únicos responsables de lo que aquí pasó y somos los únicos que tenemos que responder.
¿Pero usted no cree, expresidente, que lo que pasó allí fue que al final el gobierno Santos les prometió a las FARC cosas que no les iba a poder cumplir? Que en ese afán de firmar como fuera, estaba el Nobel a la vuelta de la esquina, había que firmar como fuera, y termina entregando todo, porque las FARC tenían derecho a pedir todo lo que quisieran, pero les entregaron todo lo que pidieron, y no sé si ahí es donde radica el origen de lo que estamos viendo ahora, una implementación que no logra despegar completamente y unas FARC desesperadas con un presidente que las sentó, las desarmó y todo lo que usted ha dicho ya, y que se va en agosto, es que ya se va a ir.
Sí, no, yo creo que el tema de la justicia transicional, que es la manera moderna de arreglar los conflictos armados, que es mucho más costosa y dolorosa para los actores armados ilegales que lo que era hace 30 años, cuando se desmovilizó el M-19, lo que hubo fue un indulto, una amnistía, y empezaron a hacer política. En la época, en Mandela, la gente iba a un estadio, decía yo hice esto, y salía para la casa. Hoy día no es tan sencillo, porque hay una Corte Penal Internacional,
el Estatuto
de porque
Roma,
hay unos delitos de lesa humanidad. O sea, hemos avanzado civilizacionalmente en que estos conflictos no se resuelvan como se resolvían los conflictos, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, en que los militares los mandaban para la casa y se acabó. Hoy día hay un tema de derechos humanos, y yo creo que las FARC fueron las que compraron ese esquema. Pues se los vendió el mismo gobierno, un esquema, hagamos una justicia transicional, ustedes cuentan la verdad, sobre esa verdad se establece una justicia y ustedes se comprometen a dar una reparación. Digamos, son elementos que estaban previstos dentro de este esquema de justicia transicional, no fue que ellos se los hubieran inventado. Ahora, dentro de esos elementos hay unos temas que para ellos sí, explicablemente son temas de fondo, como este, de que en el conflicto estuvo mucha gente metida, no solamente las FARC y las Fuerzas Armadas colombianas, y esa gente también tiene que asumir sus propias responsabilidades, y todo esto en función de las víctimas, no en función de las FARC. ¿En qué consiste la Comisión de la Verdad que va a presidir en buena hora Francisco de Roo? Esto no es la verdad de las partes, no es que vaya el ejército a ver si tenían ellos razón o tenían razón las FARC. Ese ya se hizo en La Habana, ese exorcismo ya se hizo en La Habana. Esta es una comisión de verdad para las víctimas, para los 7 millones de víctimas que pueden llegar y decir, mire, es que mi hijo se desapareció en tal parte, no, nunca supe de él. O por qué mataron a mi hijo en esta emboscada, o por qué el ejército desapareció a mi hijo en un falso positivo. ¿Quién le va a responder? ¿Quién le va a responder si no están obligados a ir, si lo sacaron? Ni los gobernadores, ni los ministros, ni ninguna de las autoridades civiles que había en ese momento va a tener que responder porque le sacaron el cuerpo. A mí sí me parece que ese es un tema de fondo. Y me da cierta vergüenza como colombiano que internacionalmente digan, no, aquí esto es un problema entre los que estaban en la guerra, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién los mandaba a ellos? Las autoridades civiles.
Al final van a terminar las FARC un poco, no sé, como solas en una pelea donde ya viene está la campaña política, ya está. El otro año será mucho más intensa. La elección, Santos ya completamente sin gobernabilidad, sin mermelada, un Congreso hambriento que quiere más y que no quiere votar, que ya está pensando es ¿qué está diciendo este candidato para yo votar de acuerdo con lo que está diciendo ese candidato? Porque es que ya estamos en campaña. ¿Qué va a pasar con las FARC? ¿Cómo se imagina usted las FARC después del 7 de agosto?
No, yo creo que ellos, además dentro del cumplimiento de los acuerdos, ellos además constituyeron su partido. Ahora, puede que ese partido en este momento no vaya a tener unas votaciones fabulosas, ¿no? Independientemente de eso, los que hace 5 años estaban echando, vale, y matando gente, hoy día están viendo a ver cómo se dirigen a la Corte Penal Internacional para que les cumplan los acuerdos, o a las Naciones Unidas para que avance el proceso de implementación de la paz, y eso me parece que es una ganancia, así sea a costa de ellos. Las FARC no van a volver a tomar las armas, es que ya las armas las entregaron. Uh-huh. Lo que yo sí veo es que si este país no se preocupa por las circunstancias que han llevado al conflicto, por ejemplo, en zonas como Tumaco, como Catatumbo, como los Montes de María, totalmente abandonadas del Estado, si no hay una actitud propositiva a favor de esas zonas, vi que van a volver otros. Ya se están viendo en unos 20 municipios, vamos a hacer nosotros esta semana en una iniciativa ciudadana, vamos a presentarles el balance del primer año de las FARC, perdón, del conflicto armado. Ahí se ve que hay 17 municipios que ya están llevados, como dice usted.
¿Pero usted considera que los acuerdos están blindados o pueden hacerse trizas con la llegada de un nuevo gobierno?
No, yo creo que en términos generales los acuerdos están jurídicamente blindados. Yo, por ejemplo, hubiera pensado muy bien en esto que está sucediendo hoy día. No se hubiera debido dejar llegar la consideración de los acuerdos a época de elecciones. Eso es como tratar de darle a un loco una lata de gasolina para pagar en un incendio.
¿Pero eso es responsabilidad de quién?
Los tiempos se fueron.
Los tiempos se fueron así.
Se fueron dando, es decir, inclusive.
No fue premeditado, sí.
No, inclusive muchos pensábamos que se iban a hacer los acuerdos antes de que fuera reelegido Santos. Y fue reelegido con los acuerdos mientras se estaban discutiendo.
O sea, que ahí también tienen responsabilidad las FARC.
No, los tiempos políticos se fueron dando simplemente por las circunstancias políticas. A mí lo que me extraña en este momento es que el establecimiento colombiano no ve cuáles son los beneficios de unos acuerdos de paz que, repito, en lo que se refiere a las FARC, están esencialmente cumplidos.
Pero, por ejemplo, Germán Vargas es un gran defensor de que los terceros no tienen por qué asistir allá, que esa justicia no tiene por qué cobijar a millones y millones de colombianos, que eso no tiene por qué ocurrir porque al final pues los victimarios eran, en este caso de las FARC.
Claro, pero eso es pasar de agache frente a algo que es lo más importante de la justicia transicional, que son las víctimas. Es que aquí no se trata solamente de castigar a las personas porque cometieron un acto que estaba al margen de la ley, sino porque éticamente le hicieron un daño a otra parte de la sociedad y tienen que responder por eso, aunque sea con la verdad. Yo sí creo que los que esa tal disposición de los terceros, se clavaron los terceros un cuchillo, ellos mismos. El día de mañana llega, repito, una comunidad del Catatumbo y denuncia que un grupo de empresarios de allí financiaron una masacre de niños en la zona del Catatumbo. Entonces, los tipos van a decir, no, yo, como estoy excluido, no voy. Yo no voy a eso. No tiene, es decir, eso, ahí sí hay la impunidad que le criticaban a los acuerdos de las FARC los de derecha.
Déjeme preguntarle, noticia que tenemos lista a María Albarrán, pero déjeme preguntarle algo, y es, hemos escuchado a miembros de las FARC diciendo que ellos esperan que, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe pase por la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted lo ve en esa justicia especial? ¿Usted cree que debe asistir, que debe estar?
Bueno, yo conociéndolo, creo que él no tendría ninguna dificultad en ir a una de esas comisiones a explicar lo que, según su manera de entender, fue su propia responsabilidad durante el gobierno. Pero no es el hecho de que tenga o no tenga que pasar, sino si las víctimas de este país se merecen o no que personas que estuvieron involucradas de una u otra manera en el conflicto, distintas a los militares, tienen o no que contar la verdad sobre su actuación en esos hechos que son lamentables, pues son hechos humanitarios.
Permítame ver, María, ¿qué pasó?
Bueno, Vicky, resulta que